Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 7 de diciembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, Hablemos en Off, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Tardes para ti, ¿no?
No, días.
¿Días todos?
Buenos días.
¿Con qué diferencial estamos? ¿Tres? ¿Cuatro?
Tres.
Tres nomás.
Tres, más tres. Ah, traje mi mascarilla.
Sí, pero no estás en la playa. Más que nunca fue en la playa.
Me encantaría.
¿Te fijaste que...?
Como tanta gente este fin de semana largo.
Claro. El presidente en la playa.
La playa.
Fue a la playa. Oye, yo estuve en un balneario hace un par de semanas y la verdad que, bueno, no era un fin de semana largo, ¿eh? Entonces había mucho menos gente probablemente que la que había ahora. Y no se veía mucha gente con mascarilla. Ahora, era perfectamente probable y practicable una distancia social. No tengo idea cómo estará ahora en una de esas. Y además no andaba el presidente dando vuelta. Pero yo no sé si arriesga acusación constitucional, espero que no, pero en todo caso es pésima la señal, ¿no? Tú en ese tipo de cosas no te puedes caer por detalles que sean. ¿Qué te parece?
Sí. Sí, me parece que sí, esa es la regla y eso es lo que tienen que seguir todos los ciudadanos, y cualquiera arriesga que le saquen una multa por andar sin mascarilla en un lugar público, porque en la playa te puedes sacar la mascarilla cuando estás con tu, no se llaman así, pero la idea de tu burbuja. ¿Verdad? Tienes que estar a cierta distancia de las otras personas y si estás más cerca tienes que usar mascarilla, y si estás en la zona donde te puedes bañar, puedes estar sin mascarilla. Pero si estás con alguien que no es de tu burbuja y no estás a una determinada distancia, por mucho que te encuentres al aire libre, tienes que estar con mascarilla.
Uno se imagina el caso de alguien paseando por una playa, que anda solo, uno se puede bajar la mascarilla, ¿no es cierto? Porque anda caminando a la orilla del mar solo, ni al bajarse la mascarilla. Pero tenerla, como quien dice, a tiro de cañón por si se te acerca o te topas con más personas, en ese momento te la subes. Yo creo que ese es el mecanismo.
El mecanismo. Obvio que sí, ya todo el mundo se le puede olvidar, sí. Y a todo el mundo probablemente se lo olvida o no la anda trayendo, qué sé yo. Todos tenemos esa situación, ¿eh? Pero sabemos que en Chile hay fiscalizaciones, en Chile se es estricto en esas materias. Hay gente a la cual la han multado incluso de oficio por denuncias que se han hecho o por situaciones en redes sociales. Les abren un sumario sanitario porque no han cumplido con las restricciones que están establecidas para la pandemia. Así que yo creo que lo más probable es que el presidente termine, aparte de que pidió disculpas, evidentemente, no es el fin del mundo, pero pidió disculpas a diferencia de otras situaciones que han ocurrido. Yo creo, mi apuesta es que se va a autodenunciar para que le abran un sumario sanitario y pague la multa nomás.
Es una salida.
Y ya está, ¿o no?
Es una salida especialmente poco dolorosa y que usted puede traerle réditos, por así decirlo. Pero lo que pasa es que se pierde.
No sé si le traiga réditos, pero por lo menos no va a ser seguir, no va a ser que siga creciendo
ya, el de sangre,
la
no puede,
situación claro, y claro. No.
Rádito, me refiero
sobre
que...
todo después de las palabras del ministro París anoche en Tolerancia Cero, se lo sacaron un poco con tirabuzón, pero finalmente él dice que quizás sería buena idea por la señal que si el gobierno le está pidiendo a toda la población que cumpla con la protección necesaria, hay que partir por casa.
Se perdió una gran oportunidad el presidente, o se pierde en cada minuto una oportunidad de demostrar con el ejemplo de lo importante que es la mascarilla en este momento, que estamos en fase bastante crítica del aumento, ¿no es cierto? Se perdió esa oportunidad y ya está, las oportunidades perdidas son perdidas, pasó la vieja. Pero ahora tiene otra oportunidad, que es enmendarla con todas las de la ley, y enmendarla con la autodenuncia, y ahí podría ser una buena jugada. Ahora, el presidente sabe que está expuesto, y esto es lo que genera la situación política, porque sanitariamente alguien puede decir que es exagerado. Podría ser. Pero políticamente también uno ve aquí la oportunidad del presidente, la oportunidad de demostrar que está en igualdad ante la ley, aunque sea una cosa bastante menor, pero también no deja de llamar la atención el oportunismo, así como la oportunidad perdida por el presidente, el oportunismo de una oposición en que no está disponible a perderse ninguna posibilidad de ir al fondo. Por eso yo en broma decía, arriesga acusación constitucional, claro. Porque hay, o sea, no he visto ninguno, hay una parte de la oposición que no dice, pucha, el presidente en realidad se pasó, la mascarilla es lo mínimo que saca con mascarilla, sino que definitivamente hay interpretaciones más allá y le dan muy duro. Bueno, un presidente que tiene 12% de aprobación, sabemos que le van a dar muy duro, pase lo que pase, digamos. Y eso tiene que ver con lo que apareció en la Academia de anoche, no sé si la viste, que es bajísima. Tiene la misma aprobación que tenía en torno al 18 de octubre el presidente.
Imagínate.
Así que son... Bueno, pero es parte del escenario que uno podría esperar y que yo no veo que vaya a cambiar mucho de aquí en adelante lo que resta de mandato, en que vaya a mejorar mucho el presidente, porque ya los reguetes conocemos. Bueno, 8 de la mañana, 9 minutos.
El jueves, porque yo no estuve el viernes en el programa. El jueves.
Ahí está
el
punto. Sí, ya.
Ahí está el punto.
Por eso te preguntaba, el viernes lo hablamos y contigo no me acuerdo.
No, lo hablamos el jueves. Sí, yo te dije, sí, lo hablamos el viernes, pero en realidad lo habíamos hablado el jueves claro. En el programa. Que tú llegaste con la exclusiva de que se venían renuncias en el Frente Amplio y en Revolución Democrática.
En rigor yo no le renuncié a Revolución Democrática porque, bueno, te lo digo, expost tenías...
Porque esa no la sabías, yo estoy completando.
Tú lo fuiste completando. No es que lo supiera, el compromiso era no adelantarla porque en rigor las renuncias son del 19 de noviembre. ¿Y sabes por qué? Porque se cumplía el plazo el 20 de noviembre, 21 de noviembre. Después de eso, la renuncia a los partidos le impedía a los diputados ir a la reelección como independientes por la ley antidíscolo. Entonces, lo que ocurrió fue que técnicamente, o formalmente, las renuncias fueron presentadas el 19 de noviembre. Estaban presentadas, pero bajo un secreto partidario, bajo un compromiso que tenían en el propio partido de que esto no se supiera. Hasta que los parlamentarios...
Hasta que fueran las elecciones, las primarias de gobernadores, me imagino.
Claro, y después vinieron las primarias de gobernadores que gatillaron una situación más extrema y que los propios parlamentarios le comunicaran a sus equipos. Por eso cuando reporteando yo llegué a la situación de que me lo reconocieron, que estaba, de que se iba a dar a conocer, lo que pedían es que no habláramos de renuncia. Yo en ese momento no podía, no estaba comprometido a no hablar de que renunciaban estos dos parlamentarios. Tú lo completaste porque era de sentido común, ¿no es cierto? La palabra renuncia, el término renuncia, pero igual el consuelo entre los dos terminamos gatillando porque un auditor RD que estaba escuchando este programa y hizo un tuit completando lo que dije yo sin poder decir todo lo que quería y podía decir y lo que dijiste tú con las preguntas de sentido común que me hiciste. Con eso completó y quedó la escoba en la mañana en el Twitter, porque el Twitter lo leíste,
sí,
¿no?
Me di cuenta y después lo publicó ex ante, que este medio digital nuevo que dirige Cristian Bofill, ¿verdad? Y ahí ya, bueno.
Pero yo estaba medio comprometido.
Se había echado a andar la bolita.
Te reconozco que tuve que pedir las disculpas del caso porque yo me había comprometido a no hablar de renuncias en RD porque iban a ser más o menos lógicas cuáles eran. Entonces ya no lo hice, yo hablé de quiebre, terremoto. Pero bueno, la cosa es que salió este Twitter que decía...
creo que hiciste un movimiento, vi un movimiento. Claro.
Entonces, que con este Twitter de algún RD, algún Revolución Democrática que dijo que en Hablemos en Off de Radio Duna dicen que habrá renuncia en RD y que el Partido Liberal sale de la coalición.
Listo.
Qué hola grande. Listo. Y ahí vinieron los llamados, qué sé yo. Pero ya está, pero eso ocurrió.
Y bueno, evidentemente muchas entrevistas durante el fin de semana, lo del Partido Liberal se concretó el sábado o domingo, ¿verdad? Por ahí el sábado salió en los diarios. Pero a mí lo que no me termina de quedar claro leyendo las declaraciones, que son bien parecidas en algún sentido, tanto de Vidal como de Castillo, y por otro lado los liberales de Milosevic. Con R, sí. Disculpa. Que dicen, no, la izquierda no se puede atrincherar, ¿verdad? Tiene que tener una vocación de mayoría Y ahí es donde no me queda tan claro, porque yo no sé si mayoría se refiere a que el Frente Amplio se tiene que ir hacia unidad constituyente, o si en realidad están pensando en una coalición amplia que abarque desde el Partido Comunista o desde Pamela Giles, no sé, hasta al otro lado, que sería Ciudadanos, me imagino.
Da la impresión, reporteando, es que, voy a ponerlo en términos bien más burdos para entender, extremándolo para el ejemplo, así se quiere, caricaturizando, sin entrar en la parte peyorativa de la caricatura, sino que sencillamente para expresar o para mostrar, es que hay más tolerancia en los que se van que en los que se quedan. Les cuesta menos abrazar las ideas de izquierda a los que se van que abrazar las ideas de centro-izquierda a los que se quedan. Hay algunos más a la izquierda que no soportarían o que... Y eso se demostró, perdón, eso es quedó bien patente en la última jornada hace un par de semanas, donde no logró la oposición unirse en una lista para primarias. ¿Te acuerdas tú de esa reunión donde el Frente Amplio terminó parándose de la mesa en una conversación con Unidad Constitucional ex Concertación? Porque en definitiva... el Partido Comunista era el que hacía la fuerza desde afuera, diciéndole un poco con ellos o con nosotros, y el Frente Amplio terminó parándose de la mesa y quedándose sin la unidad constitucional y sin poder hacer unidad. Entonces, en cambio, los que se van, los liberales, dicen, incluso Pablo Vidal, ¿sí?, o Natalia Castillo, que es más de izquierda que Pablo Vidal, dicen, nosotros no tenemos problema que estén los comunistas. Pero lo que nosotros no queremos es excluir a la centroizquierda, porque sería torpe, entre otras cosas, estratégicamente, dividirnos, porque va a ganar la derecha de nuevo. Y ven que hay cierto dogmatismo desde los que se quedan en el Frente Amplio y del Partido Comunista de excluir a la centroizquierda, aunque pierdan las elecciones. Por lo tanto, ese es el mono, ¿no? No es que quieran dejar fuera al Partido Comunista, porque tampoco hay anticomunismo, pero que estén en su justa representación. Y sienten que, como está Jadue hoy día en las encuestas, puede haber una tendencia a la sobrerepresentación del Partido Comunista en una coalición y en la fuerza que ejercen allí dentro. Ahí está,
bueno, todo lo que es más o menos lo que es más o menos evidente. Si tú, ¿sí?, imagínate que terminaras haciendo una primaria. Bueno, hay que ver si es un acuerdo meramente electoral para derrotar a la derecha en las próximas elecciones, o si se lograran eventualmente en una coalición así de amplia poner de acuerdo con un programa. Pero es evidente que si tú hicieras una primaria presidencial, al final el candidato o candidata ganador o ganadora es el que tiene el mayor peso respecto de cuáles son las ideas que se van a llevar a la práctica, eso es indudable. Y un candidato que emerja desde una primaria arrastra, evidentemente, mucha más fuerza para una parlamentaria que se desarrolla junto con la presidencial. O sea, entonces, 2+2 anticiparse una situación así, para que le dicen, sí, hagamos primaria y seamos todos amigos, pero ups, ¿y qué pasa si ganara el candidato comunista? Que es algo que no necesariamente haría sentir cómodos a... no sé, quizás desde el PPD hacia la derecha. No sé.
Hay un grupo muy grande ahí. Da la impresión, ya que la innovación de los nombres, uno mismo se va confundiendo, pese a que se dedica a esto. Esto se parece más a que el Frente Amplio se encamine más a un Juntos Podemos, decir, a los que se salen, que a una nueva mayoría. Y la nueva mayoría, recordemos lo que era la Concertación más el Partido Comunista.
Exacto.
Dejando entre medio el Frente Amplio, que en su momento no se metió, pero que hoy día sí estarían disponibles a meterse. Pero no, ya, es que lo que pasa es que al final Consuelo...
Claro, pero es interesante eso, porque también la pregunta es, okay, ¿qué significa exactamente vocación de mayoría? ¿Significa seguir creciendo o significa entrar al gobierno y ganar y entrar a un gobierno? Porque el Frente Amplio, como tú decías, estaba solo. Ahora... está con una posibilidad de aliarse con los comunistas. Quizás no harían mayoría todavía, pero serían más grandes.
El problema,
o sea, ¿estarían dispuestos a esperar una pasada más?
Ahora, el punto es que aquí no te estás jugando solo de cara a una elección, que eventualmente tú... Míralo desde la óptica de los muchachos del Frente Amplio, que son más jóvenes y que están apostando a mediano y largo. ¿Podemos perder una elección sí, podemos, en virtud de ganar más para adelante, que fue lo que hicieron en el 2017, claro, cuando tuvieron a Beatriz Sánchez. Pero cuando tú tienes una constituyente, no estás perdiendo una elección. Puedes perder la opción de influir en una constitución que puede durar 30, 40 años. Entonces, es distinta la jugada estratégica de perder una elección para ganar las siguientes que perder una elección de constituyentes para armar este cuerpo constitucional más largo. Entonces, allí tienen una duda y una complicación los que están más en el centro izquierda, de decir, perdón, en esta pasada no podíamos mantenernos en una posición muy ortodoxa, no nos podíamos mantener en una posición más de izquierda y de atrincherarnos en la izquierda. Tenemos que construir mayorías para poder pesar con los dos tercios, con la constitución, en la constitución, tenemos que lograr mayorías, o si no nos van a pasar por arriba. Y esa es una mirada muy estratégica de largo plazo que me parece que es razonable hacerla. No es lo mismo esas dos elecciones.
Oye, estaba volviendo un segundito a la encuesta CADEM, a la que tú hacías referencia, sí, hace un ratito en el programa. Entonces preguntan por el personaje del año.
Impresionante, ¿no?
Impresionante. No, varias cosas impresionantes. Bueno, uno, Pamela Giles.
A eso me refería como impresionante.
En dos palabras.
Con qué rapidez, ¿no? Con qué rapidez subió. Porque hace un mes y medio. Fue el 10%, ¿eh?, la que la puso arriba de esta encuesta, ¿no? ¿Compartes conmigo?
O sea, sí.
Sí, fue el 10%.
No hay ninguna duda. Ahora, bien cerca, el presidente. Claro. Que no es poco para la dispersión en que está todo. 14%, Sebastián Piñera, Pamela Giles 17%, y luego muchísimo más abajo, Jadue 4, Lavín 4, Ministro París 3, Desbordes 2, de ahí para abajo todo el mundo 2, Iquesiche, ya ahí ya estamos en 1, Vidal, Moreira, Kast, Donald Trump, ¿sí?, y Sebastián Sichel. El nivel de dispersión. A mí me fíjate. Donde al final, y tiene un 20% dice nadie, un 19% no sabe, no responde.
No, yo creo que, mirado el último envión del año, Pamela Giles es sin duda el personaje del año. Es sin duda. Ahora, a no confundir personaje del año con preferencias presidenciales, pues. Para los dos lados, o sea, perfectamente tú puedes decir que es Pamela Giles la persona que el año y que no votaría.
Claro, es que lo define la CADEM en su resumen de prensa como el que ha marcado la agenda un poco. Dice, la política ha marcado la agenda, los personajes públicos, señalados como los más relevantes, pertenecen a la esfera de la política.
Y ayúdame a decir marcar la agenda Pamela Giles, po.
Claro.
O sea, si hay algo que define Pamela Giles en los últimos tres años, es la capacidad de marcar la agenda. Tú mismo diste en el clavo. Yo diría que esa es la gran virtud que ha logrado Pamela Giles ahora, incluso más que el presidente, quien se ha destacado por ser incapaz de marcar la agenda. La mejor prueba es la diferencia de actitud entre el primer 10% y el segundo 10%, que no logra calar profundo con su mirada del 10% y termina adosándose a la oposición y buscando su propia salida al 10%, porque si no puedes contra ellos, únete. O sea, es la hecho carne el dicho de si no puedes contra ellos, únete. No puedes oponerte al 10%, haz tu
10%. 10% que se empieza a distribuir este día jueves.
Ahora, yo, con menos gente da la impresión, ¿eh?, con menos plata y con menos personas por el desincentivo, sencillamente el desincentivo según un segmento más alto de la población, donde probablemente hay más personas que lo necesitan menos y hay más personas que van a ver el desincentivo a retirar porque le cuesta, ya no es gratuito. 8,22.
Empiezan las vacunaciones esta semana en el Reino Unido. A partir de hoy empiezan a llegar las primeras vacunas de Pfizer. Pero nadie está hablando de eso, es lo más raro.
¿Y de qué parla, no? ¿De Brexit. ¿Qué hablan los muchachos allá?
Brexit. La prensa habla de Brexit. Es como noticias desplazan noticias, como que no fuese importante.
Hay alguien que habla todo en un punto, Consuelo, ¿no? O sea, sin Brexit, ¿el Reino Unido podría desmarcarse en la política de vacunación y de aceptación a las vacunas?
Lo que pasa es que estas vacunas que se aprobaron de Pfizer no se aprobaron con políticas europeas. porque era con una situación de emergencia, entonces había un algún artículo que...
¿Podría España desmarcarse como o hacer lo que está haciendo el Reino Unido?
No sé, me imagino que cada es que la política de vacunas que ver con artículos particulares que tiene cada uno de los países para situaciones de emergencia en el contexto de una política europea de sanidad, ¿ya? Pero el Brexit no se relaciona con ese tema, ¿ya? Lo que pasa es que la salida del Reino Unido ha estado en periodo de transición todo ese tiempo y termina el 31 de diciembre. Entonces, no han logrado sacar el famoso acuerdo comercial. Ahora están en eso. Están en cuotas de pesca, están en detalles de la competencia, en de qué manera el Reino Unido puede tener legislaciones a futuro, porque hoy está todo bastante equiparado, pero tener legislaciones a futuro, sobre todo legislaciones laborales, que sean más laxas en algún sentido que las europeas y que por lo tanto les permitan tener productos más baratos, exportar a la Unión Europea y perjudicar a las industrias de la Unión Europea, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces están frenados en dumping, en subsidios, en legislación laboral, como te decía también en las cuotas de pesca, pero eso probablemente haya acuerdo, no sé, donde pueden pescar los barcos europeos. Acá la pesca es muy chiquitita respecto al producto, pero tiene un peso potente políticamente, porque son como todos los pueblos de pescadores pequeñitos que tienen mucha influencia política, son muy muy simbólicos, ¿verdad? Entonces no influye tanto en la economía, pero sí influye mucho en la política, y ese es un tema que se está discutiendo. Hubo el fin de semana conversaciones entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen, conversan hoy día nuevamente, pero están realmente en los descuentos y hay muchísimo atochamiento en los puertos. Recordemos que el Brexit significa, uno, que pueden encarecerse los precios en las exportaciones para uno y las importaciones y exportaciones para un lado y otro. Si no llegan a acuerdo, la Unión Europea va a poner aranceles a los productos ingleses de Gran Bretaña. Pero está todo el asunto de que van a haber fronteras ahora. Entonces hay que revisar todos los productos en las aduanas. Y ahora están todas las aduanas atochadas y además con restricciones tipo COVID. Entonces no están trabajando con los turnos completos y los containers están ahí apilados porque están tratando de traer productos europeos anticipadamente, ¿ya? De manera de que si no hay un acuerdo, los productos ya estén acá, estén más baratos y puedan acumularlos y puedan guardarlos mientras se resuelven las cosas en enero. Así que hay muchísima tensión en el ambiente respecto del Brexit, que a todo el mundo como que se le había olvidado con el COVID. Pero claro, también hay que decir que como Inglaterra viene recién saliendo de una cuarentena de un mes, aproximadamente las cifras de COVID están muchísimo mejor y el R, o sea, la tasa de reproducción, sí, del virus, ha disminuido de manera importante, así que eso también hace que haya como un veranito de San Juan en esa materia, mientras en otros países vemos cómo la situación se agrava y se agrava y se agrava. California está con unas cifras tremendas, está entrando en cuarentena, decretaron cuarentena a partir del sábado. Así que la situación es bien irregular en unos, sí, y otros países.
Qué locura la dinámica de la política y cómo puede desequilibrar la percepción del público respecto de un error eventualmente. Y me refiero a un error porque Boris Johnson era visto al principio como del equipo de los Trump, Bolsonaro, AMLO y tantos otros, Daniel Ortega y varios en el mundo que eran negacionistas de esto, ¿no?
Descreídos,
claro. Burlesco, y el propio Boris Johnson quizás fue el primero en que se pegó el cachofazo, dicho en buen chileno, no sé cómo se dirá en British, en el cachofazo, pero como le dicen allá, pero es porque a él le tocó.
Artichokeable.
El terrible artichokeable. Bueno, la cosa es que le llegó porque...
El terrible artichokeable.
Claro, porque le llegó a su propia casa. Porque le llegó a él mismo. Él estuvo jodido, bastante complicado. ¿Te acuerdas tú de esos comunicados que hacía desde el hospital y desde su casa cuando estaba ahí? fue el, yo te diría que fue el primer mandatario en donde que le llegó, o de los países así más relevantes o más que suenan más, y sobre todo siendo él un descreído. Y de allí vino un cambio, tú lo ves desde ahí cerca, yo lo percibo desde mucho más lejos, pero un cambio bastante de humildad, te diría yo, de él, porque podría haber salido jugando con el Bolsonaro, ¿te acuerdas? Que siempre fue provocador. Él, pues, Bolsonaro se bajaba la mascarilla cuando se retiraba de las conferencias
de prensa. Tú le crees mucho.
No, yo estoy por eso.
Boris. Boris es de un nivel de pragmatismo, bueno, sin... Pero eso, límite.
Ya, pero el pragmatismo lo lleva a dar vuelta a la situación en su favor, porque terminó siendo el primer país.
Eso como la humildad y no sé qué. O sea, no da absolutamente, lo que está muy bien, pero no da puntada sin hilo. Okay. Sí, y todo ser. Lo que hace es porque las mediciones indican qué es lo que le conviene o no le conviene.
¿Y qué no?
Hacer.
¿Qué presidente o presidenta o líder político no actúa? Y ese es el problema del mundo. En la última parte del programa vamos a hablar un poquitito de la temperatura en los medios y la temperatura en la opinión pública, a partir de muchas veces situaciones no muy reales, pero da lo mismo, lo importante es marcar. Pero Boris Johnson, digas lo que digas, termina siendo el presidente o el líder de un país que primero acepta y se adelanta incluso, y es más pragmático que otros en aceptar y practicar las vacunas. Es decir, la damos vuelta y la dio vuelta. De ser un negacionista a ser prácticamente un aliado de las vacunas y de los laboratorios, y de reconocer entonces que era necesario vacunar y que esto era cierto por lo pronto, ¿no es cierto?
Oye, quiero hacer un comentario cortito a propósito de vacunas. Hay una reunión esta mañana, no sé si ya se conocieron los resultados o no, de la Organización Mundial de la Salud para discutir sobre... si van a aprobar o no, o si la Organización Mundial de la Salud respaldaría estudios de vacunas donde a la persona se le ponga efectivamente el virus, lo inoculen con el virus. Hay todo un movimiento que se llama...
Un virus atenuado. Hay un virus atenuado.
Probablemente.
Hay un caso en que el virus, que es el virus muerto, que le llaman. El otro día leí un divulgador científico que hablaba de, es como el cadáver del virus para que reaccione el cuerpo. Me imagino que se refiere a eso, un virus atenuado que no haga el mal, digamos.
No, esto es un virus, bueno, no sé. No sé, me sorprende. En todo lo que he leído, hace mal.
Claro, pero controladamente.
No, porque la persona se enferma, puede ser controladamente, pero la persona se enferma. En el fondo es, ok, nos quedamos con las vacunas a nivel en que están avanzando y consideramos que ya que tenemos AstraZeneca a punto, y ya que está Moderna y ya que está Pfizer, con eso el mundo se contenta, eventualmente la rusa y no sé, y la China de emergencia, o empujamos con este tipo de estudios que te aceleran los resultados, porque cuando se hacen las pruebas de las vacunas, tú tienes que esperar que la persona naturalmente se contagie, ¿verdad? Andando por ahí, por la vida, y comparas con el grupo de control, con el placebo, ni siquiera estamos hablando de cuánto dura la inmunidad, es la efectividad de la vacuna, cuánto te protege. Entonces, está este movimiento que dice, ya, si la persona que quiere participar en el estudio firma y dice, sí, yo quiero que además me prueben esta vacuna que está en desarrollo y que me inyecten el virus para ver si es efectivo o no, si me protege o no. Y evidentemente que eso es todo un debate ético. Y algunos dicen, bueno, pero ¿para qué si ya tenemos un montón de vacunas que están prácticamente listas? Y otros dicen, ¿saben qué? Quizás hay que apurar, creo que el movimiento se llama un día antes, que hay que apurar el desarrollo de las otras vacunas, porque con las tres que hay, la verdad es que no alcanza para hacer una vacunación masiva. Mm. Y en general son todos los países desarrollados los que han comprometido la mayor cantidad de dosis, por lo tanto esos laboratorios tampoco van a dar abasto con toda la demanda si tú quieres vacunar al planeta completo en el transcurso de un año. Así que ese era un tema que también se iba a estar discutiendo hoy, y es evidentemente complicado.
8:32. En Venezuela ayer se celebraron elecciones a la Asamblea, elecciones parlamentarias se puede decir, que tenían varias particularidades a priori, y los resultados también dan otras particularidades, o más bien abren dudas de cómo se va a solucionar. ¿Cuáles eran las particularidades? Que no eran aceptadas por la oposición o por toda la oposición. Eso, punto uno. Citadas por un gobierno que no es reconocido por una parte importante del mundo. Entonces, ¿de qué legitimidad se puede hablar? Dos, en que la oposición estaba tan fragmentada, como por ejemplo sus líderes, Guaidó por un lado, Leopoldo López por otro, unos llamaban a votar, otros votaban a no votar. Leopoldo López desde el exilio desde fuera, desde Madrid literalmente, llamaba a participar. Y Guaidó, entre otros, estamos aquí haciéndola bien en general, Guaidó llamaba a no participar porque no era legítimo el llamado a esta asamblea, que decían que sencillamente esto se trataba de un show mediático electoral para poder validar al gobierno o revalidar al gobierno. La cosa es que no llegaron a acuerdos, y eso es parte del problema central, es que la oposición no logra unirse para enfrentar a Maduro, que se sigue eternizando en el poder, y logra efectivamente, todos logran algo. Maduro logra hacer la elección, arma su triunfo. Leopoldo López en que alguien participe, Guaidó en que alguien no participe. La prueba es que la participación fue bajísima. 31% de participación en estas elecciones. Hablan de que es muy difícil saber cuál es el grado de legitimidad que tiene este proceso. Lo interesante es que esto ya es realidad pura, es que desde el 2015 la oposición había ganado las elecciones, unas elecciones que el madurismo, el chavismo en su momento, poniendo en duda dos circunscripciones, nunca terminó de legitimar a la oposición que se radicó en la asamblea, en el parlamento, porque recuerda tú que ponía en duda estas dos elecciones que querían que se hicieran de nuevo. Bueno, pero a la oposición le sirvió, y al mundo, y aquí esto es importante, al mundo le importó o le sirvió el que la oposición estuviera con mayoría en la asamblea para poder elegir al jefe de la asamblea como el presidente legítimo. El presidente, como se le llama a Guaidó, es el presidente, como el término que se usa.
Lo voy a buscar, sí, se me escapó.
Bueno, pero encargado, el presidente encargado. Gracias, José. Pero al tener el 5 de enero, al resultado de las elecciones de ayer, el 5 de enero Guaidó deja de ser el presidente encargado porque deja de liderar la asamblea, y esa asamblea pasa a estar en manos del chavismo nuevamente. Entonces, la pregunta que queda dando vuelta es, ¿el mundo reconoce en Guaidó como el presidente de la asamblea? ¿Va a reconocer al nuevo presidente de la asamblea como el presidente encargado, aunque sea un chavista o un madurista? Sería bien poco lógico, porque es el madurismo el que tratan de no reconocer en el mundo entero. ¿Quién va a ser el presidente encargado? Por ejemplo, Chile.
¿Por qué necesitas un presidente encargado? No entiendo.
¿Quién va a ser el presidente que reconoce?
¿Por qué tiene que haber un presidente encargado si está Maduro? Eso va a decir la Asamblea.
No, pero el mundo reconoce al presidente encargado porque no reconoce a Maduro, ¿no es cierto? El mundo no reconoce a Maduro. La Unión Europea.
Y porque la Asamblea votó por un presidente encargado. Si claro. La asamblea deja de tener un presidente encargado, porque ahora es una asamblea oficialista,
ese es el punto.
Bueno, no hay presidente encargado.
No hay presidente encargado. Pues sería muy poco lógico, ¿no es cierto? Porque representa lo mismo que el presidente del país. Entonces, de aquí la crítica que se le hace a Guaidó es que mientras tuvo ese cargo de presidente encargado, no fue capaz de unir a la oposición para poder hacerle frente a Maduro, y ahora se queda sin herramienta. ¿A quién va a reconocer la Unión Europea, por ponerle un bloque potente político? ¿Con qué herramienta? ¿Cuál es el puerto de llegada para hacer oposición en Venezuela hoy día, si no va a tener esa figura que es el presidente encargado? Ahí hay un problema enorme, ahí hay un problema que...
El trabajo que se le viene a Biden.
Exactamente, ¿cuál es la posición que va a tomar Biden? Tal cual, muy buen punto. Así que un nuevo escenario completo en Venezuela y en el mundo, y parece que se afirma Nicolás Maduro, cueste lo que cueste creerlo, que una dictadura que logra a través de una elección perpetrarse no sé cuánto tiempo más en el poder. 8:37. La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Se viene un gran fin de semana largo, por eso aprovecha de arrendar tu auto y viajar seguro con Mita Renta Car, con sus arriendos desde 23.900 pesos diarios. Estamos en realidad en el fin de semana largo. Más información en mita.cl.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Se ingresa en terrafirme.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
¿Estás pensando en un proyecto? ¿Tienes grandes ideas? Pide tu crédito de consumo Vice con una tasa desde 0,49%, un crédito con oportunidades tan grandes como tus ideas. Banco Vice, simple para ti.
Hola, en la Asociación Chilena de Seguridad apoyamos a las pymes. Por eso, creamos la comunidad de Mundo H, un espacio exclusivo y sin costo para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios puedan promover sus negocios a través de nuestras plataformas digitales. Te invitamos a conocer la oferta que tienen para ti en la comunidad de Mundo H y a preferir sus productos o servicios para que juntos ayudemos a nuestras pymes. Ingresa a mundoh.cl y encuentra chocolates, flores, servicios de mudanza, ropa, restaurantes, muebles y mucho más. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Y acá estamos nuevamente.
Así es, Rick. Gracias a Mita Renta Car, las familias ya están preparadas para esta gran aventura.
Podemos ver a la familia Fernández con su 4x4.
A la familia Velázquez, amantes de la playa y el surf.
Y por último, a la pareja Ratia Domínguez, que van a descubrir los lagos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzó el fin de largo!
No te pierdas este fin de semana largo. Viaja seguro con Mita Renta Car y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
El departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas?
Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de tomas de muestras del laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Este verano tú eliges el Volvo en que te mueves. Ingresa a volvohomestore.cl y consulta con un asesor online todos los detalles, alternativas de financiamiento y agenda tu test drive a domicilio. Elige y compra online.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia, o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en su renta vitalicia en consorcio.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en banchilinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
8:45.
45 minutos, iba a decir las 11:45, que las horas canto. Sí,
me quedé. Pero son menos, estamos ok. Presenta a nuestra invitada.
Sí, un tema que me parece que a toda persona que le interese lo público, desde el periodismo, las políticas públicas, de lo que sea, debiera apasionarle y también preocuparle. Estamos sí. Con la cientista política Marcela Ríos. Ella es la representante residente asistente para el PNUD en Chile. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Marcela. Hola, muy buenos días, Consuelo, Matías. Gracias.
Y vamos a conversar de contaminación informativa, que es el nombre que en el PNUD le han dado a lo que son las noticias falsas, las fake news. Y están entregando los primeros resultados de una investigación que han hecho con la iniciativa Milenio de Fundamento de los Datos sobre contaminación informativa en redes sociales en relación con el plebiscito pasado del 25 de octubre. Además, en un año que se viene con tanta elección, ¿de qué manera influye este fenómeno en Chile? Si existe o no existe, es algo muy relevante de conocer. Así que gracias, Marcela, por estar esta mañana con nosotros. Y partir, si pudieras adelantarnos un poco, ¿cuáles son los resultados de esta investigación que han hecho?
Sí, mira, primero contarles que este es un trabajo que estamos haciendo desde el PNUD a nivel mundial. Partimos con 8 países trabajando sobre temas de contaminación informativa, desinformación, Líbano, Ucrania, Chile, bueno, entre varios más. Es una iniciativa mundial porque efectivamente el fenómeno de la desinformación, de la contaminación de la información en el debate público es un fenómeno mundial y hemos visto que en muchas democracias está teniendo un impacto fuerte en las dinámicas electorales, en la manera que los ciudadanos y ciudadanas se informan en el debate público, en aumentar la polarización, y no necesariamente la información que permite tomar decisiones que son la base de un sistema democrático. Entonces, a partir de esa preocupación global de cómo podemos confrontar este fenómeno y contribuir a mejorar el debate público, es que considerando el abultado ciclo electoral y la importancia del proceso constituyente, partimos con esta iniciativa acá. Tenemos una línea base inicial de monitoreo de las redes sociales durante la campaña para el plebiscito. El Centro Milenio, a partir de este convenio con nosotros, colaboró para analizar las redes sociales, Twitter, Facebook, fundamentalmente en esta primera etapa, y ver un poco cómo iba evolucionando. Una de las cosas positivas que encontramos es que efectivamente se veía menos desinformación circulando de la que uno hubiera esperado, considerando la importancia del plebiscito. Nosotros esperábamos quizás mucha mayor circulación, pero la información falsa, deliberada, porque nosotros hacemos una distinción entre información que puede ser errónea cuando nosotros compartimos algo, por ejemplo, que nos llega vía WhatsApp sin chequear, y después nos damos cuenta que es algo de que tiene 5 años o que estaba equivocado, pero que no necesariamente teníamos la intención de generar una campaña de desinformación, sino que es más bien una información errónea. Pero hay efectivamente en todos los países y en Chile también campañas como más explícitas, información que está creada explícitamente para difundir contenidos erróneos, y vimos un poco de eso en el plebiscito, pero no tanto como uno hubiera esperado, lo que es una noticia positiva, por lo menos respecto de las redes sociales.
Marcela Ríos, las conclusiones generales de este estudio, de este trabajo. Primero, lo que acabas de señalar, que hay menos que la que hubieran esperado, probablemente, o menos que en otras partes. ¿Qué otras conclusiones se pueden sacar, sobre todo con miras al futuro, lo que viene? Porque las redes sociales tienen un poder que da la impresión de que no se va a terminar luego. Sigue siendo
Sí. Bueno, un par de fenómenos que son preocupantes es que efectivamente ciertos grupos que no necesariamente son organizaciones formales sí están recurriendo a campañas, digamos, en el sentido de que contratan o crean cuentas falsas, y a través de esas cuentas, que por ejemplo en Twitter, que se ve bastante más que en Facebook, porque Facebook está controlando bastante. Eso es también interesante ver que las propias redes han tomado iniciativas más proactivas a partir de la experiencia internacional, pero en Twitter vemos que se están comprando estas cuentas que denominadas bots, y que sí están teniendo, vemos que entre el 40 y el 46% de los retuiteos de información falsa provienen de estas cuentas que en realidad no son personas, sino que son compras de cuentas, lo que distorsiona el debate, porque muchas veces, sobre todo cuando las personas no entienden necesariamente que Twitter es una red que es usada por una minoría, o que no necesariamente refleja de manera clara las preferencias de las personas, si tú solo miras Twitter, te da una visión distorsionada del debate público. Ese es un tema importante. Y lo otro es que también vemos que muchas veces la información errónea, digamos, que está circulando, proviene no de cuentas necesariamente falsas o anónimas, sino que de figuras políticas formales, con muchas veces con cargos de representación. Eso pasa en todo el mundo, lo que hace más difícil el control de esa circulación, porque cuando estamos hablando que en algunos países los propios presidentes o senadores o diputados o personajes públicos producen o reproducen esa información, es mucho más difícil que los ciudadanos y ciudadanas puedan distinguir cuando la información que proviene de autoridades es real y cuando no. Y eso es un fenómeno muy preocupante, porque además es muy difícil, digamos, de regular, ¿no? Aquí se requiere también claramente bastante autorregulación y conducta ética que no necesariamente se puede regular de manera forzosa.
Claro, pero a mí me llamó la atención, Marcela, habiendo tenido acceso a parte de los resultados preliminares del estudio, porque amablemente me invitaste además a estar en un seminario digital. Pasemos el aviso. Ahora a las 10:30.
A las diez y media.
Sí.
Vamos a estar discutiendo sobre estos resultados.
Claro, con la gente que hizo el estudio, va a estar la Marcela, bueno, van a haber comentaristas también nacionales, internacionales, y luego preguntas, así que ahí vamos a poder conocer más los detalles. Pero sobre qué consideran ustedes, o en el estudio, noticia falsa, también hay un margen de interpretación, porque hay, por ejemplo, una que viene de unas declaraciones de Marcela Cubillos, donde ella habla de que, que el apruebo del plebiscito del 25 de octubre era significaba a partir de la página en blanco, ¿verdad? Todo el debate de la página en blanco, y la pregunta es cómo, o
sea, creo que es tendencioso, y creo que directamente falso eventualmente en una noticia, ¿no?
Claro, porque también puede ser una opinión, puede ser una interpretación opinión de lo que significa la página en blanco. Entonces tampoco es tan blanco y negro lo que es realmente y absolutamente falso versus lo que es una opinión política barra interpretación.
Claro, acá tenemos un primer análisis que vamos, como decía Consuelo, que vamos a presentar hoy día. El Centro Milenio de Fundamentos del Dato, que es un consorcio de 7 universidades del país, donde está la Universidad Católica, la Santa María, la Universidad Adolfo Ibáñez, entre otras, y que son un consorcio de una mezcla de especialistas en temas tecnológicos, ingenieros en computación, personas de las comunicaciones y también cientistas políticos, sociólogos y sociólogas, hicieron un primer análisis usando criterios que para ellos tenían, verificaban, digamos, ciertas cosas que de la forma en que estaban planteadas eran falsas o no. Pero como dices tú, hay temas que son interpretables. Hubo una de las noticias que circuló, por ejemplo, durante el plebiscito, tenía que ver con el CERVEL, diciendo que el CERVEL estaba pidiendo ser un gobierno paralelo, lo que es algo claramente que tú puedes denominar como falsa, cosas de esa naturaleza. Pero hay otras, efectivamente, que tienen que ver con interpretaciones. Para nosotros lo importante acá es que efectivamente este es un fenómeno que está en ascenso en Chile, que quizás no está en los niveles de otros países, y eso es una buena noticia. Quizás también porque la proporción de personas que usan, por ejemplo, Twitter, que es la red donde más circulan estas informaciones, quizás no es tanta. Ahora, hay todo un otro fenómeno que se ha visto en otros países que es quizás más preocupante, porque no es público, porque es muy difícil tener acceso a lo que circula, y al final del día puede ser mucho más importante para la forma en que se están informando a las personas, que es WhatsApp o Telegram, que son redes privadas y que son de muy difícil acceso para monitorear lo que está ahí circulando, y que además, como son privadas, las personas se permiten compartir cosas que quizás no se permiten compartir en redes públicas. Y eso también es un tema de preocupación, porque se ha demostrado que en varios países lo que circula en estas redes, y en eso todavía nosotros en Chile no tenemos ningún estudio, digamos, serio que muestre qué es lo que está circulando, ha sido bien importante para las elecciones. La última elección en Brasil, la última elección en Turquía, son elecciones donde se han realizado estudios y han mostrado que esas redes privadas están teniendo un impacto muy importante en la información que reciben las personas durante tiempos de campaña.
Marcela, lo último, breve, nos queda un minutito. Ustedes vislumbran, no su papel, porque ustedes están analizando lo que ocurre, pero en el seminario de hoy pretenden esbozar al menos soluciones, porque claro, para los dictadores, por ejemplo, las soluciones son re fáciles, y ayer venía un súper buen artículo en alguna parte donde decía que la internet es mucho menos libre de lo que pensamos, mucho menos abierta, mucho menos universal de lo que pensamos, lo escribía, creo que Mohsen Naim. ¿Pero ustedes vislumbran soluciones que sean compatibles con la democracia y la libertad de expresión?
Sí, bueno, una de las cosas en las que estamos trabajando a nivel mundial desde el PNUD es buscar soluciones que justamente contribuyan a fortalecer la democracia y no a restringir derechos ni infringir la libertad de expresión, que es el punto, como dices tú, Matías, el punto de quiebre, digamos, en cuestión. Y aquí hay que trabajar colaborativamente. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es tratar de fortalecer así como en otros países, redes de para contrarrestar esto, los actores de la sociedad civil. Es súper importante el rol de los medios de comunicación, porque también hay medios de comunicación tradicionales que pueden contribuir con la forma, con noticias sensacionalistas o con no chequear informaciones para reproducir. Muchas veces cuando se reportea una noticia falsa, se ayuda a que la noticia se difunda aún más. Entonces también el rol del periodismo, de las escuelas de periodismo, de los medios de comunicación, en ver las formas de, yo creo que acá estamos en un momento de inflexión en el que todos tenemos que readecuarnos a una nueva dinámica de cómo ocurre el debate público, y por lo tanto distintos actores pueden contribuir. Con el CERVEL nosotros también estábamos trabajando, el CERVEL hizo un trabajo inicial para el plebiscito de una campaña de contrarrestar o se llaman los antídotos a la desinformación, de tratar de sacar rápidamente respuestas a las noticias falsas diciendo no, esto no es así. Ahora, lo que vemos también en el estudio es que lamentablemente la noticia falsa circula 10 veces más o 20 veces más que el antídoto a la noticia falsa. Entonces hay que seguir trabajando en cómo se puede hacer que los antídotos tengan una circulación importante. Uno de los problemas de base que tiene esto es que en la medida que las personas, las redes sociales, las personas están solo con aquellos grupos de personas que piensan igual que ellos, es muy difícil que los antídotos lleguen, porque tienden a ser redes cerradas más que espacios públicos abiertos, dinámicos de circulación. Pero
claro, la cámara de eco.
Exactamente, pero ciertamente hay que seguir trabajando, probando las cosas que se están haciendo en distintos países, lo del fact-checking que están haciendo muchos medios, es importante, aunque quizás todavía no llega, no es tan masivo, pero todas estas iniciativas que se están haciendo desde sociedad civil, desde los órganos reguladores, y en realidad tampoco hay mucha experiencia de que las leyes de digamos, que vayan coartando esta circulación sean tan efectivas, pero sí está siendo muy efectiva la regulación que ponen las propias empresas, digamos, de redes sociales, y en eso hay que seguir trabajando. En Chile en eso todavía estamos bastante atrás respecto de la regulación, por ejemplo, en la Unión Europea o en otras zonas, y ahí quizás se puede trabajar más para trabajar junto a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, a YouTube, para la autorregulación.
Marcela Ríos, cientista política, representante asistente del PNUD, muchísimas gracias por esta conversación y suerte en este seminario. Que esté muy bien.
Muchas gracias, buenos días.
Chao, chao.
Sí, gracias.
Consuelo, viene información privilegiada, que tengas un muy buen... No, tú no tienes feriado, pero igual lo vas a gozar.
Sí, igual tengo feriado, sí. ¿Por qué no?
Muy bien, que te vaya
hasta
muy bien.
Hasta el miércoles.
Chao, Consuelo.
Chao.